Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado. Feel buried alive. This city is airtight.
Suffocating lonely in the crowd. Bueno, como os hemos adelantado, estamos con Andrés Soler de Ostrarium Bar de Denia. Y Andrés, aunque sus antecedentes familiares no están vinculados a la hostelería, él lleva más de 20 años colaborando con una empresa de las distribuidoras más importantes de nuestra ciudad. Comienza su faceta empresarial cuando descubre la ostra y emprende con este molusco un novedoso proyecto dedicado exclusivamente al catering y los eventos. Con el nacimiento de Ostrarium, canalizó esta nueva aventura que poco a poco consigue democratizar el consumo de este marisco, que hasta hace muy poco se creía solo reservado a las clases pudientes, haciéndolo llegar a todos los públicos, gourmets, gourmands o los foodies. Hace poco más de un año puso sus ojos en Magazinos, Denia, un exitoso espacio gastronómico donde ha encontrado el hueco ideal para sus ostras y el resto de productos que Andrés ofrece en su Ostrarium Bar, donde además puedes encontrar una rica variedad de salazones, conservas o caviar. Todo ello complementado con una magnífica bodega. No olvidemos que Andrés es un gran conocedor del mundo del vino y del champán. Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Andrés, buenas tardes.
¿Cómo se produce ese flechazo,
ese giro copernicano?
Andrés y la ostra.
Pues,
¿en qué momento te enamoras de la ostra?
De la ostra estaba enamorado hacía muchos años porque, como has explicado, pues estuve casi 25 años en el mundo del champán y de los vinos y viajaba bastante porque me gusta bucear, como bien sabéis, es mi afición. Y veía que cuando viajaba, también a Francia, cuando visitábamos las bodegas del grupo, que la ostra pues era un producto muy común en el resto del mundo. Y yo cuando volvía a España, pues eso se te va quedando, que decías, uy, de repente tienes que ir a marisquería a comer ostras y no las encontrabas en otro sitio. Y eso se te va quedando, es como un pozo que se te va quedando, hasta que un viaje que hice en el 2012 con Javi Serrano a Madrid, y fuimos al mercado de San Miguel, que fue cuando nos conocimos, y vimos un puesto de ostras. Comimos ostras y al día siguiente nos fuimos a la feria gourmet, que queríamos estar allí unos días, y haciendo una cata de caviar con Caspian Pearl, vi al mismo chico que me abría ostras la noche anterior. Y te juro que no sé por qué, pero di un salto en la silla y dije, esto es por algo. Y me fui para allá. Me acerqué al stand, le pregunté, me dice, no, es que somos los mismos y tal, que estábamos en mi casa, Miguel. Digo, dice, pero usted tiene un restaurante. Digo, no. Digo, pero voy a tener un bar de ostras. Y ahí me metí, me hicieron una reunión con los que estaban en el stand de Francia, y vino Javi, que estaba sentado, y me dice, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo aquí con tanta gente reunida? Digo, me voy a dedicar a las ostras, Javi. Y Javi, que es la cara de póker que puso, todavía la recuerdo. Y nada, empecé a ver posibilidades de montar un bar de ostras. Evidentemente era imposible porque todo el mundo sabe que montar un bar, por muy pequeño que sea, es una inversión muy fuerte. Y como vi que no podía montar el bar, que era mi primera ilusión, pues dije, bueno, ya había estado en Maldivas buceando y había visto en una isla de pescadores un señor que vendía pescado con unas cestas colgadas en el pecho. Y dije, bueno, pues veía que el problema que podía tener la ostra era que era muy desconocida. Entonces dije, bueno, voy a meter una empresa de catering en la que yo vaya a ofrecerle la ostra a los invitados. Entonces yo te recuerdo que en los años 80 había una tienda que yo compraba chupas de cuero, cuando el cuero estaba de moda, ¿te acuerdas?
Encargaste unos delantales.
Y el tío me dijo, mira, nosotros no hacemos esto. Era una tienda que había por el Hospital General, una tienda de chupas que todavía está abierta. Y me dice, nosotros no, pero conocemos una gente que tiene un taller en Alacuas, que esto igual te lo pueden mirar. Entonces fui allí y les pregunté, le dije, mira, necesito unos cinturones y necesito colgar unos cubos. Oye, me cogieron la idea la primera. Fue un exitazo porque no tuve que hacer muchas pruebas. Y luego ya, pues claro, sí que tiré de clientes, sobre todo pues el Hotel Valencia, el Hotel Las Arenas, que es un
tema. Yo, mi primer contacto con Andrés fue en el Hotel Las Arenas, sí. Y donde además, yo creo que la experiencia la hemos repetido en dos o tres ocasiones, porque creo que también has colaborado con nuestro amigo Rafa Miñana, sí, con alguno de sus eventos. Uh-huh. Y ha sido muy curioso. Y además luego, ahí es
de alguna manera has contribuido un poco con la cultura del consumo de la ostra.
Sí, yo creo que lo que yo le llamo la democratización de la ostra.
Sí, ¿no? Pero además del tema del precio y de hacerla llegar a todo el mundo, por ejemplo, el consumo, todos creíamos que la ostra había que consumirla con un poquito de limón y ya está. Pero yo recuerdo que de repente tú decías, ¿no? ¿Y cómo la quieres? ¿La con salsa perry o la quieres con...?
Perry, sí, con limón con pimienta negra.
Con pimienta negra y tal. Y tú dices,
no, pero fíjate, yo que soy un gran amante...
con todas estas cosas.
Fíjate, te voy a decir una cosa, yo que soy un gran amante desde que empecé a viajar con mi padre en los años 80, finales de los 70, finales de los 80, la ostra era intocable. O sea, una docena de ostras en los años 70 pues costaba 5.000, 6.000 pesetas en cualquier local normalito. Yo sí que es verdad que tenía la facilidad de tomar ostras cuando íbamos a Galicia, que entonces íbamos al famoso mercado de la piedra, donde estaban ahí las ostreras y te las vendían y tal. Pero fíjate que ha evolucionado la ostra al revés. Hoy la ostra es tan barata, o sea, o es tan cara como en los años 70 o más barata que en los años 70, por lo cual se ha generado ese giro copernicano por el cual tú puedes acceder a ese producto, que hoy la ostra está al precio de los años 80.
Claro, lo que te decía, que cuando yo empecé con la idea eran pocos sitios, normalmente eran las marisquerías. Entonces, claro, la oferta era muy limitada y no se vendía tanta ostra, se tiraba más ostra a la basura. Ahora, pues gracias a Dios, se ha democratizado, como decís, y puedes encontrar ostras cada vez en más sitios. De hecho, me sorprende la cantidad de sitios que ya venden ostra. Nosotros ya somos importadores, hemos conseguido tener etiqueta de importador directamente desde Francia, desde Irlanda, en la trazabilidad ya aparece nuestro nombre. Y bueno, el giro fue pues empezar con el catering, como te decía, y empezar a...
Claro, porque tú pensaste que si la gente no puede venir a mi bar, yo tendré que llevarle mi bar a...
Claro, efectivamente,
gente.
Muy bien, Vicente.
Así, y que no tenía capital, hasta que un día, después de 2 años y pico de estar con el catering ya trabajando bien y podía medio vivir del catering, porque la verdad es que fue una cosa innovadora y ya trabajamos con muchos clientes, se cruzó mi camino por cosas de la vida mi mejor amigo, que es Alberto España, que es mi socio, que fui un día a verlo a su trabajo y me preguntó, pues oye, ¿cómo llevas lo del bar? Y yo le dije, pues fatal, porque nadie me da dinero, tío. Digo, enseño lo de los cubos en los bancos y se ríen de mí, literalmente. Hubo un día que me dijo que si no lo montaba, por lo menos podía tocar en la primitiva de Liria. Es una cosa que cuento siempre, porque a veces esas cosas te...
Hay mucho cabrón.
Sí, pero bueno, te puso un petardo en el culo, ¿verdad?
Te zarandean.
Y eso que dices, hostia, eso de los amigos y los negocios, eso que dicen que es aceite y agua... Y te digo una cosa, es la mejor decisión que he tomado en mi vida, y Alberto también. Somos unos socios que cada uno está en su sitio. Yo soy la parte que siempre se ve, que sale en todos los lados, pero la parte de Alberto es tan importante como la mía. Él es el de los números, el economista, es el tío frío, el que no se ve, ¿verdad? Este verano sí que se ha dejado ver por el bar, por las noches, ¿verdad? Pero, y nada, pues empezamos con el proyecto de Valencia. Me ayudó económicamente, como socio capitalista, hicimos una sociedad y ahora estamos pues muy contentos de haber crecido y de haber conseguido lo que estamos consiguiendo. Que es...
El bar de Valencia no acabó de arrancar. ¿A qué aduces tú que no llegara a...? Pues, estabas muy volcado con la ostra, la gente quiere más cosas aparte de una ostra.
A ver, lo que son las tapas y todo esto, las teníamos una gran variedad de tapas, y lo que hemos conseguido, o creemos que sabemos ahora por qué ha sido... En Denia hemos montado un bar de muy gamberro, que es lo que yo quería. O sea, si realmente te acercas al cliente como lo teníamos en Valencia, montando un restaurante, al final todo se basa en la manera de trabajar de un restaurante. Pero en Denia, ¿qué hemos montado? Pues hemos montado un bar en el que el rock and roll está escuchándose siempre, escuchamos a los Stones, tenemos una música que todo el mundo que viene nos felicita, estamos con mesas altas, es un bar que el mismo cliente que venía a Valencia viene con unas ideas de privacidad y un poco de distancia, y ahí es todo como el bar de que yo quería toda la vida, un bar de ostras, ¿verdad? Con champán, ostras, caviar...
Bueno, pero tenéis un innumerable número de tapas frías y calientes.
Sí, por lo que decía Pedro, al final tenemos muchas ostras, llegamos a tener 14 opciones de ostras naturales, luego las recetas... Tenemos salazones y ahumados, que los tenemos desde el principio. El salazón y ahumado es uno de los alimentos, puede que el salazón sea gastronómicamente el alimento que más antiguo que se conoce, de la época de los fenicios. Mediterráneo era la despensa del Imperio Romano con los salazones. Y eso estaba como muy abandonado, y en Valencia pues realmente había yo recuerdo Homi.
Homi, efectivamente.
De cuando hace mil años y poco más.
Curiosamente, en Denia hay más bares donde sí que tocan el sabatín.
Sí, porque hay más tradición.
Claro, y si bajas ya para Murcia, para Cartagena.
No, pues escucha, pero que en Valencia, yo puedo decirte que un bisabuelo mío en Gandía ya hacía salazones hace 70, 80 años. Quiero decirte, yo, el salazón es mucho más alicantino que murciano. Lo que pasa es que por una serie de economía o de industrialización o de facilitación del producto. Pues el salazón se ha ido hacia Murcia, como luego también lo tienes en Barbate, lo tienes en Zara los Atunes, ahí hay grandes salazoneros, ¿no? Pero realmente el salazón nace mucho más, en la zona de las Afor y de la Marina que en Murcia. Lo que pasa que, bueno, luego pues va declinando hacia abajo por comodidad, por muchos motivos, y
así. Sí, no, ya, aparte de los salazones, tenéis también conserva de calidad.
Pues sí,
no de las latitas que puedes encontrar a 2 o 3 euros en el supermercado. Estamos hablando ya de productos serios.
Pues tenemos una selección de casi 40 latas que en Valencia, por lo que decíais antes, nos costaba transmitir la calidad de esas latas, porque como tú dices, hay latas de 2 y hay latas de 50. Y en Valencia estamos vendiendo, por ejemplo, la gama de Güellumar, que son unas latas que elabora el restaurante Güellumar.
Abel y Luisa.
Sí, que hace una conserva alucinante. Estuvieron casi 2 años trabajando con un centro tecnológico de la zona para poder trasladar lo que hacen ellos a la brasa. Que yo no he estado, pero que sí que...
He estado dos veces. Conozco a Abel 2 veces y su plato más famoso, su pescado más famoso es el virrey, el famoso virrey.
Pues ellos consiguieron trasladar lo que es la cocina a la brasa, las conservas. Y te hablo pues de sardinas a la brasa, navajas a la brasa, mejillones a la brasa, hasta el punto de que, fíjate si juegan alto, que el aceite que meten dentro de la lata es castillo de canena, que es uno de los mejores aceites del mundo.
Sí, todo esto,
tenemos conservas de cocochas, navajas...
Pebre, tengo miedo de
pebre también.
Pero fíjate, en el mundo de la conserva en Valencia es impensable... Que en un local te puedan, es que la gente se niega. O sea, una buena lata de mejillones te puede costar como 7-8 euros. En Valencia te cuelgan. O sea, te cuelgan directamente. Nadie
bueno,
se atreve, ¿no?
Bueno,
en Madrid hay un local que yo solo recomiendo.
Hay casos y casos, ¿eh?
En
el local que tuvo que cerrar por la pandemia, en Casa Vitoria, sí que tenía latas caras, pero era género bueno. Y ella sí que los tiraba, ¿eh? O sea, que eso.
Pero mira, en Madrid os puedo contar una anécdota. Hay un local que me llevó Antonio Guillén hace años. Y se llama El Cangrejero, y como dice Andrés, tienes latas desde dos no tienes.
No, sí, te he puesto por bajar.
Tienes latas desde 10, 12 euros hasta 50, tienes almejas, angulas, unos mejillones, que una lata y 3 mejillones, porque claro, son mejillones increíbles, ¿no? Y yo he pagamos el día que estuvimos comiendo ahí Antonio Guillén, un amigo y yo, pagamos casi 150 de el aperitivo, que luego fuimos a comer a otro sitio, pero bueno, son anécdotas que...
Sí. Bueno, hay otra cosa que sí que a mí me interesa muchísimo que la cuente Andrés, y es que en su local de Denia la gente consume más champán que cava. ¿Esto cómo puede ser?
Pues porque tienes el cliente. Al final, el cliente se pone en tus manos. Es un cliente que, te repito, antes igual va a un restaurante y va con otro talante, y allí vienen como muy de disfrutones, ¿verdad? Y se dejan aconsejar. Evidentemente, en mi pasado con el champán, pues se nota. Pues porque tenemos una gama altísima de champáns, que sinceramente yo no pensaba que iba a vender tanto champán, pero este año ha sido una eclosión y bueno, vendemos muchísimo champán y vendemos también muchísimo caviar, otra cosa que en Valencia nos costaba mucho, y lo del caviar es impresionante.
Valencia, posiblemente tú vayas por restaurantes y encuentres uno o ninguno que te ofrezca champán.
Y caviar estamos vendiendo pues alrededor de 30, 40 latas mensuales, o setra, pero también algún cliente nos pide beluga. Entonces nos hemos encontrado en el sitio perfecto para lo que queríamos al principio. Y al final también os digo una cosa, se aprende a base de caerte, de errores, de probar cosas, de equivocarte, de creer que aquí se puede hacer, pues aquí no se puede hacer. Y la suerte o la coincidencia de que mi socio Alberto pues vive en Denia y me llamó un día y me dijo, oye, aquí están montando un sarao de puta madre, y digo, ¿pero qué es? Dice, una calle que está abandonada y quieren hacer un mercado gastronómico. Y entonces teníamos Valencia abierto y también estábamos en otra aventura que, gracias a Dios, fue efímera, que fue lo de Mercado San Valero. Y fui a verlo y pues ya estás ahí lanzado y dices, pues también nos vamos a meter aquí.
Bueno, pero Magacinos, hay que decir que ha sido un éxito desde el primer momento.
Sí, eso.
O sea, de hecho, tenéis ya los de la calle Loreto quejándose porque os está llevando una tajada importante de la clientela.
Sí, porque nace con el objeto. Nace bajo el paraguas de Federico y de la manera de trabajar de Federico y sus locales, y lo que se ha conjuntado en 2.500 metros cuadrados es bajo un espacio, además, que tiene ruinas muy antiguas, es un sitio muy mediterráneo, 22 locales dedicados exclusivamente a la gastronomía en la ciudad que está
cerquita del puerto, muy cerquita
en el barrio Baislamar, sí, correcto. Y aparte hay que recordar que tenías ciudad gastronómica por la UNESCO, y entonces, claro, todo eso unido, 22 locales, luego se le da un componente cultural muy importante, se trabaja muchísimo con el programa QN Territory, con los productores, agricultores, pescadores, etcétera, de la zona. Entonces, es como una calle, que hay que invitar a la gente a que lo vea, porque sí que es verdad que está cogiendo muchísima fama. Es una calle en la que se ha montado un mercado gastronómico, entonces pues tienes de todo, tienes barras, tienes locales, tienes los restaurantes que hay al principio, tienes terrazas. Entonces, de eso dentro del...
O sea, como el mercado de San Miguel en Madrid, pero más chulo y más
mejor. Con más calidad, con más producto.
No, el mercado de San Miguel ayer no tiene... Se parece poquito, pero bueno, fue el primero. La verdad es que se han intentado... Yo creo que uno de los éxitos de Magacinos es su originalidad, el no perder la esencia donde estás, el no querer inventar algo que no cuadre en el sitio. Es un barrio antiguo y se ha adaptado a la zona donde estamos, ¿no?
Yo, sin despedir a nuestro invitado, a Andrés...